que le he dado es: Dios provoca exaltación por su gracia soberana. Dios provoca exaltación por su gracia soberana. Les han dado... I love you, Emery. Déjeme, me concentro otra vez. Me sacó. Vamos a orar mejor y de ahí continuamos. Sí, Padre, gracias por este tiempo, por el amor que tú nos muestras de tantas maneras, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los niños, por todos los niños. Pedimos por cada uno de ellos que están tomando sus clases ahora. Bendícelos. Prospéralos en su corazón, Señor. Bendice a las hermanas que están dando su tiempo para instruirlos. Que fluya tu palabra, Señor, que tu gracia sea sobre ellas y sean mejor preparados. Oramos por cada hogar, por cada matrimonio, Señor, por la obra que tú quieres hacer y puedes hacer, fortaleciendo cada matrimonio, la relación con los hijos, Señor, y los padres, y por tu nombre que sea glorificado. Por nosotros aquí ahora, ayúdanos a recibir la instrucción de tu palabra, a guardarla en nuestros corazones y a responder en obediencia a ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a ver tres razones por las que debemos exaltar al Dios soberano, quien en y por, lo estoy diciendo a propósito, en y por Cristo Jesús, ha derramado su gracia de manera sobreabundante sobre nuestras vidas. Y este mensaje debe estimularnos a crecer en nuestro aprecio por la gracia soberana de Dios. Y lo vamos a estudiar en tres partes: la bendición, la elección y la predestinación. Allí está en sus notas. Entonces, vamos a leer el texto, Efesios 1, versos 3 al 6. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Esta es la versión que estoy usando ahora. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y fíjense que Pablo, la primera palabra que encontramos en el verso 3, y así está escrito en griego, es: bendito sea el Dios y Padre. Entonces, Dios provoca exaltación, adoración a Él, porque es, lo podemos bendecir, porque Él nos ha bendecido a nosotros, es lo que Pablo habla. Y si se fija allí en esa misma frase, la palabra bendición aparece tres veces. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, obviamente, en la mente del apóstol Pablo está bastante fuerte este concepto de bendición. Y esta es la apertura que él está dando después del saludo y el enfoque que el apóstol Pablo está dando aquí. Fíjense, es adoración. Bendito sea el Dios y Padre. Eso es adoración. Él está hablando de bendecir a Dios. Es una invitación para que los que están recibiendo esta carta en Éfeso, los gentiles que reciben esta carta, vengan a adorar al Señor, consideren la adoración al Señor. Y Pablo habla así porque está hablando desde el verso 3 hasta el verso 14. La misma porción, empieza en el 3, termina en el 14, pero por cuestión de tiempo vamos a ver de 3 al 6 el día de hoy. Pero está hablando del mismo concepto, de la bendición al Señor. ¿Y por qué? Empieza a explicarlo poco a poco que vayamos avanzando. Pero su enfoque principal tiene que ver con que Dios es el único Dios soberano y todopoderoso en la salvación, porque el tema que Pablo desarrolla aquí es precisamente la salvación. El énfasis es hecho así: celebrar a Dios, bendecir a Dios, y comienza exaltando y adorando al Señor como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es bien interesante porque Pablo habla del Padre, habla del Hijo y también habla del Espíritu Santo. Fíjense en el verso 13 al final, bueno, veamos el 13, dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, está hablando del Evangelio, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Pablo aquí presenta la Trinidad en acción en relación con la salvación de las personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y comienza con esa invitación: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón de ser de cada persona, adorar a Dios. Dios creó al ser humano para adorar. Cada persona en la tierra adora. Yo antes decía que era ateo y afirmaba que no adoraba, pero yo adoraba. Todas las personas, aunque digan que no creen en Dios, que no siguen una religión o toda la historia que la gente ponga, todas las personas son o somos adoradores. La pregunta es: ¿a quién adoras? Hay gente que adora la inmoralidad sexual, hay gente que adora el materialismo, el dinero, hay gente que se adora a sí mismo, hay gente que adora a otra persona. Dios nos creó para adorar. Y Pablo aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el digno de ser alabado y adorado, y los creyentes somos llamados a adorarlo a Él. Esa es la razón de nuestro existir. Ese es el propósito supremo en la vida de una persona: es exaltar a Dios y vivir para Él, para su placer, para honrarlo a Él. Y la carta contiene estos elementos explicando la salvación que Dios da para que las personas lo puedan adorar a Él, que es nuestra motivación al predicar el Evangelio. Ahora, la razón de todo esto es Dios mismo. Él, el soberano del universo, porque Pablo habla algo aquí que humanamente es imposible lograr, es imposible que alguien lo haya ideado, ingeniado, es imposible que alguien haya tenido este tipo de mente, se origina en el corazón de Dios. Entonces Pablo de esa manera establece en la carta la supremacía, la soberanía de Dios en la salvación, que es el tema que desarrolla aquí. ¿Sí? Y habla de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Voy a leer de nuevo verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones no son nada más y nada menos que la salvación de nuestras almas. La salvación permite el acceso de una persona al cielo, al reino de Dios, a la presencia de Dios, al propósito de Dios. Dice la palabra, hablando de la salvación, que los ángeles se maravillan de la obra de Cristo, porque Él lo hace para dar salvación a las personas de entre la humanidad. Afirma la palabra que en el cielo hay fiesta, literalmente hay fiesta cuando un pecador se convierte. En el cielo hay una fiesta. ¿Por qué? Imagínense, cuando alguien hace una fiesta, o cuando usted es invitado a una fiesta, si esa persona es muy querida para usted, es muy importante para usted, y esa persona sabe hacer bien las fiestas, usted quiere ir a esa fiesta. Usted se prepara para ir a esa fiesta. Usted separa su tiempo y le dice a todo el mundo, no, mi tiempo está separado para esta fiesta. Se pone la mejor ropa, lleva el mejor regalo, hace la mejor inversión de su tiempo para ir a celebrar esa fiesta. Aquí dice que en el cielo hay fiesta cuando alguien es salvo. ¿Cómo creen ustedes que es una fiesta en el cielo? Cuando es un lugar perfecto, cuando los ángeles son perfectos en santidad delante de Dios, cuando Dios es honrado en todo sentido, la salvación es motivo para que todos digamos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que Pablo comienza toda esta sección enfocado en el Padre, versos 2 al 6, en el Hijo, del 7 al 11, en el Espíritu, en el verso 11, como ya lo leí. ¿Sí? Va del 3 al 11, la sección que cubre esa parte del Señor Jesucristo, y después termina con el Espíritu Santo. Entonces, en la mente de Pablo está esta obra maravillosa de la Trinidad, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, dando salvación a aquellos que Él llamó para que sean sus hijos. Lo que podemos observar aquí en las palabras de Pablo y lo que él dice enseguida, si usted lee todo el libro, lo mantiene en ese contexto, como que es un estallido en alabanza por lo que él está a punto de decir. Normalmente Pablo da las doxologías al final de sus libros, como en el libro de Romanos en el capítulo 11, cuando termina esa sesión maravillosa, cuando habla de Israel en el 9, 10 y 11 y exalta al Señor, y hace eso en varios libros. Pero aquí él comienza por allí. Antes de decir lo que tiene que decir, ya él está allí, porque está celebrando la obra salvífica de Dios. Y dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay una partícula aquí, es en Cristo. Hay un énfasis, yo no lo hago, yo no hago el énfasis. Pablo hace el énfasis, en Cristo. La Biblia habla que el creyente está bendecido por Dios en los lugares celestiales en Cristo. Bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Es de una manera extravagante, máxima. Ninguna excepción en lo que es la totalidad. Dios lo ha dado todo en estas bendiciones. Está hablando de una obra perfecta, eternamente completa. Toda bendición espiritual. Pablo le dice a los Efesios su condición y en verdad esto sería suficiente para estallar en canto y alabanza al Señor. Deberíamos decirle a Israel, Israel, vente, vamos a cantarle al Señor. Porque sabemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Deberíamos estallar en agradecimiento, en exaltación. Con razón Pablo le dice a los filipenses, regocíjense, regocíjense, gócense. ¿Y dónde está Pablo cuando escribe esa carta? En la prisión, está en la cárcel. ¿Pero por qué Pablo se regocija con eso? Porque Pablo tiene en mente la salvación que Dios le ha dado. Porque al final de la carta, inclusive en el libro de Filipenses, Pablo dice, los hermanos del pretorio los saludan. Se ganó a los que los tenían encadenado a él. ¿Por qué? Porque ese hombre entiende la primacía en el corazón de Dios para darle salvación a quienes creen en él y lo maravilloso que esto es cuando muestra la gloria de Dios para él ser exaltado. Y Pablo le dice a los Efesios esta condición. Y en verdad es algo maravilloso para que ellos se exalten, sean agradecidos con el Señor. Su intención es bendecir, pero no de manera total, sino parcial, perdón, sino total. Cuando Cristo, fíjense en esto, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cómo se ganó? En Cristo, con la obra de Él. Pero cuando Él se entregó en la cruz, Él no quedó con algo de vida cuando estuvo en la cruz. No terminó moribundo en la cruz. No cumplió con alguna faceta de su misión como Mesías. Él dijo, consumado es, y entonces entregó su vida. Él cumplió a perfección toda la obra que el Padre le encomendó. Esta es la manera como Dios amó al mundo. Entregó a su Hijo amado, a su único Hijo, hasta morir. Toda su vida quedó consumida en la cruz. Y el fruto nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El sacrificio de Cristo es el que hace posible lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Míralo allí en el verso 3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! Es decir, que haber sido bendecido con toda bendición espiritual es porque hemos sido conectados o puestos en la misma fuente de la bendición espiritual, porque Él dice, en Cristo, y esto a través del Espíritu Santo que viene a vivir en el creyente y lo conecta con el cuerpo de Cristo. Pablo dice eso en 1 Corintios 12, 13. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, puestos en Cristo. Bendito sea Dios por esto. ¿Qué bendición entonces le podemos pedir a Dios en base a eso que Pablo está declarando cuando oramos? Cuando oramos, ¿qué bendición le vamos a pedir al Señor? Señor, bendíceme en esto. ¿Qué significa si hacemos ese tipo de oración? Yo recuerdo un retiro de jóvenes hace muchos años en otra iglesia, en otra ciudad. Yo estaba dirigiendo el retiro y un joven pasó Yo era pentecostal, arminianista, no conocía la verdad, pero tenía la salvación. El caso es que este jovencito empezó a clamar a Dios. Lloraba, clamaba, estaba derramando muchas lágrimas. Era sincero lo que él estaba diciendo. Pero le decía, dame, dame más de ti, dame de tu amor. Y como yo estaba dirigiendo allí, le hice así en el hombro y le dije, ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Siéntate, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te ame más? ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te bendiga más? ¿Acaso morirá Cristo una vez más? ¿Acaso tendrá que hacer Dios algo extra de lo que ya hizo Él? ¿Acaso su obra no es una obra perfecta, completa, eterna? Por eso dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La obra de Cristo completa todas las promesas de Dios y hace posible lo que Pablo está diciendo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La clave allí es en esa partícula, en Cristo. En Cristo. Pablo hace el énfasis. En griego es E, se ve como una E y una V, pero se lee en. Se traduce así, en Cristo. Mira lo que dice 2 de Pedro 1.3, para que vean que Pablo no es el único que lo dice. 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 3, cuando dice que nos concedió todo. Cuando yo pienso en esto, cuando hablo de esto, cuando leo la Escritura y me habla de esto, de las bendiciones de Dios, lo que produce es agradecimiento, es gozo, es alegría, es esperanza. Es contentamiento, eso es lo que produce. No produce necesidad en mí, no produce un vacío, al contrario. Pero necesito conocer esto. Segunda de Pedro 1.3 dice, pues su divino poder nos ha concedido algunas cosas. ¿O qué dice allí en su Biblia? Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y fíjese que Pedro dice todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Él está haciendo una explicación completa de lo que Dios nos ha dado. No lo está encapsulando en decir la piedad como algo religioso o como cuando vas allí al edificio que llaman iglesia y ya Dios ahí te bendijo, pero cuando te vas, entonces vives como si no tuvieras nada de eso. Él está diciendo que nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una enseñanza, y es hereje por lo que dice, porque niega esto. En, quiere decir que el que es salvo ha sido puesto en Cristo. Decimos, ¿dónde está Cristo? Está en mi corazón. Pero no solamente eso, usted está en Cristo, usted está en Él también. Donde usted va, Jesucristo está con usted. Ahora, quitar esa partícula allí en y decir otra cosa es enseñar lo siguiente. Voy a poner una ilustración. Es decir, aquí está Cristo, aquí está el creyente y van paralelos. ¿Hay un tipo de comunión? Sí, pero yo vivo mi vida y cuando necesito de Él, Él es mi recurso donde acudo. Muy común en muchas iglesias, en la mayoría de las iglesias, y en base a eso se enseña lo que es el cristianismo. El otro día vi una película con mi esposa cristiana. Y les soy honesto, las películas cristianas no son mis favoritas, no me tomen a mal. Se me hace cursi lo que sale en esas películas porque embarran la teología para que la gente se sienta bien y llore un ratito. Es a feel good movie, es una película de sentirse bien. Es más, me causan risa muchas de las cosas que dicen porque creo que, bueno, hay que discernir. Pero es por ese punto en, esa partícula. Esa partícula hace la diferencia en la interpretación correcta del texto. Estamos en Cristo, estamos con Cristo, estamos donde está Cristo, estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién está en el cielo ahora? Cristo, el Señor Jesucristo. Esa es la palabra que Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Todas esas bendiciones, ¿dónde están? En los lugares celestiales en Cristo. Verso 20 dice que el poder que levantó a Jesús de los muertos lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es el mismo lugar en donde somos bendecidos por Dios. Por eso dice en el verso 3, en Cristo. Estas bendiciones no son separadas de Cristo. No serían nada sin Él. No se lograrían sin su obra redentora, sin su victoria sobre la muerte, con su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. La obra de Cristo es hecha en su totalidad a favor de quienes Dios salva y los pone en Cristo, no al lado de Cristo. Por eso algunas personas se atreven, tienen el atrevimiento de decir: Jesucristo es mi copiloto, Jesucristo es mi esto. Digo yo, pues, piensan que no están en Cristo. Entonces, ¿están en qué? ¿En una religión? ¿En una creencia humana, humanística? La palabra no habla así del creyente. Por eso Pablo, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Por eso habla así: bendito sea el Dios y Padre. ¿Por qué? Él es bendecido por una obra perfecta que Él ha hecho, completa, incambiable. Por eso habla en textos donde dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni la vida, ni la muerte, nada, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. ¿Por qué? Si algún enemigo viniera contra nosotros para quitarnos lo que Dios nos ha dado, tuviera que destruir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: lo que el Padre me dio, nadie los arrebatará de mi mano. Por eso habla así, porque estamos en Cristo. Qué interesante que una palabra tan pequeña, en, sea tan atacada en lo que es teología y doctrina sólida. Y eso define la ruta de muchas iglesias cuando se dan un lugar que no les pertenece en lo que dicen acerca de Dios y acerca del creyente. 2 Corintios 5, 17 y 21. Miremos allí ese texto, como habla del que es nueva criatura. Lo hemos visto varias veces, pero cabe muy bien aquí. De modo que si alguno está, ¿dónde? ¿En la iglesia? En Cristo. En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si dijera, de manera que si alguno ha creído y vive de cierta manera y lo pusiera separado, pero dice es, si alguno está en Cristo, mire el verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aquí está esa partícula otra vez, se aparece muchas veces. Si usted hace un estudio en griego, se da cuenta de lo que significa. Está hablando de estar puesto en, está hablando de un lugar, de una ubicación. Eso es lo que está hablando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales, no se refiere a ningún rinconcito en el cielo, sino que habla de los lugares celestiales. ¿Cuáles? ¿Cuáles lugares celestiales? Todos los lugares celestiales, porque tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Quiere decir que el creyente es hecho parte, cuando está en Cristo, de todo el reino. Todo el reino está a su disposición. Todas las bondades de Dios, la gracia de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios. Con razón Pablo más adelante ora y dice: oro que conozcan, que Dios les abra el entendimiento para que conozcan el amor de Dios, el poder de Dios que obra en ustedes. Con razón Pablo ora y habla así más adelante. No hay ninguna excepción para el que está en Cristo. De las riquezas de Dios, todas son suyas, porque está en Cristo. No es que, mire, es que si quitamos la partícula en la descripción que la Biblia nos da, quedaríamos como personas que tenemos alguna manera de tener acceso a lo que Dios da cuando nosotros queramos, como nosotros queramos, bajo nuestras condiciones, y no puede ser así, porque estamos hablando de verdades espirituales, le pertenecen solamente a Dios. Ahora, ¿qué es lo que heredamos? Si estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y la palabra dice que hemos sido hechos coherederos con Cristo. Mire Colosenses 3:1, miremos allí lo que Pablo habla, el mismo autor de Efesios. ¿Qué es lo que heredamos? ¿Cómo habla él de un creyente? Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo que nos pertenece es lo que le pertenece al Señor Jesucristo. Hemos sido hechos herederos con él. Él nos llama sus hermanos. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Las cosas de arriba, lo del reino de Dios, la verdad de Dios, las riquezas de Dios. Para vivir una vida adecuada aquí en la tierra, necesitamos tener la mirada puesta no aquí en la tierra, sino en las cosas de arriba. Mire Filipenses 3:20. Regrésese un poquito ahí si está en Colosenses. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y habla de la esperanza del creyente para ser transformado por el poder de Dios, del Señor en gloria, por el poder del Señor que sostiene todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Yo tengo doble ciudadanía, hay mucha gente que tiene doble ciudadanía también, o una nada más, pero el lugar donde usted es ciudadano, usted va a donde quiera. Yo soy ciudadano de Colombia y soy ciudadano de Estados Unidos. Cuando voy a Colombia no tengo temor de ir a ningún lugar, bueno, excepto donde están los guerrilleros, a menos que entrara a predicar el Evangelio, pero así nada más por turista no. Pero puedo andar en cualquier parte del país, no hay problema, presento mi cédula de ciudadanía, así se llama, y está bien, la policía debe protegerme, o en Estados Unidos puedo ir a cualquier estado. Cualquiera y está bien, soy ciudadano de aquí. Pero si salgo de aquí es diferente, tengo que tener un permiso para entrar allá y ese permiso es temporal y disfruto de algunas cosas temporales, pero tengo que regresar a donde pertenezco. Pertenecemos al cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Ponemos la mirada en las cosas del cielo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Significa mucho, mucho, hay mucho en lo que Pablo está diciendo aquí, porque está la introducción de lo que Él nos va a dar en este capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3. Es una riqueza que necesitamos conocer para que estemos adorando al Señor con nuestras vidas, con nuestras voces y viviendo esta vida abundante que Él nos ha dado. Es como tener una cuenta llena de manera permanente, inagotable, intocable por el tiempo ni las circunstancias, que nunca se agota. Miremos como, bueno, ya lo miramos en 1 Pedro 3, no vamos a ir porque ya lo leí. El que bendice entonces es Dios y lo hace de manera extravagante. Extravagante para Dios no es una mala palabra, es una manera sobreabundante, una manera rica, total, completa. Es un amor que nos da que es incomparable, es un amor que se origina en Él mismo, no está condicionado y está asegurado por la obra de su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros bendecimos a Dios, ¿cómo? Al exaltarlo por su bondad, bendito sea el Dios y Padre, lo exaltamos por su bondad, lo exaltamos por su justicia, por su gracia, por su misericordia, por lo que Él ha hecho. Así bendecimos nosotros al Señor, ¿le damos algo? No, nosotros no le damos nada a Dios. ¿Podemos darle algo a Dios? No podemos, no tenemos nada. Pero lo que podemos hacer es reconocer lo que Él ha hecho, ser agradecidos con lo que Él nos ha dado. Y lo bendecimos en esa manera, exaltándolo, bendiciéndolo. Cuando hablamos de ser bendecidos, estamos hablando de que hemos recibido de lo que Él nos da y nos da por gracia. Esto es clave, lo de la gracia, y lo vamos a ver cómo se desarrolla aquí en el texto. Sin ningún mérito, no decimos soy bendecido porque merezco algo, sino que Dios en su gracia y misericordia me ha bendecido con su bondad. Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Allí, fíjense, allí es donde comienza el Evangelio. Con la exaltación a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos comenzando el Evangelio. Pablo sabe lo que está haciendo aquí. Allí comienza, hablando de la soberanía de Dios. Segundo punto. Porque nos escogió en Cristo. El primero es que nos bendijo en Cristo, el segundo es que nos escogió en Cristo. Y dice el verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ustedes creen que es casualidad que Pablo haya escrito que somos bendecidos en Cristo y después que somos escogidos en Cristo? No es casualidad. Sin Cristo no hay plan para la humanidad. Sin Jesucristo no hay plan para la humanidad. Hablaríamos del plan de Dios, sin Cristo no, no podemos. Para hablar del plan de Dios tenemos que hablar de Cristo. Entonces es en Cristo que Dios lleva a cabo su plan y lo hace mucho antes, mucho, mucho antes de que nazcamos. El apóstol Pablo continúa allí enfocado en Dios y ahora su elección, la elección que Dios ha hecho por quienes iba a salvar. En este caso la referencia está dirigida a la iglesia de Éfeso. Nos escogió en Cristo. Aquí hay que aclarar, Pablo está hablando con gentiles. Esta carta es gentiles. Efesios es una iglesia de gentiles. ¿Habían judíos en Efesios? Sí, pero la iglesia es una iglesia de gentiles. A ellos les está hablando. El contexto del capítulo 2 muestra claramente eso. Y nos escogió en Cristo, indica la manera como Dios escogió a los que iba a salvar. Lo hizo como en Cristo. La preposición griega en, voy a hacer mucho énfasis, van a salir cansados de oír en el día de hoy, pero quiero que quede grabado en sus mentes, en sus corazones, el entendimiento de por qué Pablo usa esa partícula allí. Se traduce igual en español, es una preposición de lugar, indica una ubicación. En 1 Corintios 6, 17, avancemos un poquito allí. No, retrocedámonos un poquito. Hay 1 Corintios 6, 7. A la izquierda de su Biblia va a encontrar 1 Corintios. Dice, así que en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que... No. 6:17, no 7, sino 17. Tengo que tener cuidado con los números. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Cuántos espíritus? ¿Por qué habla Pablo así? Cuando se está refiriendo al creyente y al Señor, ¿por qué está usando estos términos? Porque él está hablando de una unidad espiritual perfecta con él, es uno con él, es uno. No dice que es Cristo y él, es uno con Cristo. No dice que por Cristo lo bendijo aparte de él, sino que lo bendijo en Cristo y lo escogió en Cristo. Ahora Romanos 8, 16 al 17. Romanos 8, 16 al 17. Qué interesante, se me hace tan interesante que esta partícula sea tan atacada por las falsas enseñanzas, porque hace un daño grave allí. 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora la partícula que está usando aquí es con Cristo, en Cristo, con Cristo. ¿Qué quiere decir? Porque fíjense cómo Él está hablando. Si en verdad padecemos con Él, ¿está padeciendo Cristo hoy en día? La Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Pablo dice en Colosenses que Él está completando los padecimientos de Cristo. ¿Por qué está hablando así? ¿Le falta a Cristo padecer para completar su obra? No, su obra es completa, pero Él padece con nosotros ahora mientras estamos aquí en la tierra. Nuestro sufrimiento es el sufrimiento del Señor Jesucristo. Nuestras victorias son las victorias del Señor Jesucristo. Nuestra vida está en Cristo y Cristo está en nosotros. Estamos en Él. Por eso somos coherederos de la misma familia. Hermano, Él nos llama a sus hermanos. Pablo dice que el propósito de Dios tiene que ver con formarnos, formar nuestro carácter para que nos parezcamos a Cristo cada vez más. Y eso lo hace porque Él está en nosotros operando así. La vida que se manifiesta de nosotros, en nosotros, es la vida de Cristo. Cuando pecamos es cuando le damos la espalda al Señor y queremos movernos en la carne. Pero la bondad, la generosidad, la misericordia, el amor es la vida de Cristo en nosotros. Pablo habla también del Espíritu Santo. Es la misma referencia cuando dice del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Dice, ¿de quién es ese fruto? No es mi fruto, yo no produzco ese fruto. Es el Espíritu Santo en mí. Entonces, hablando de esa unidad espiritual, estamos en Cristo, una comunión íntima con Él. Es Él, es en Él que Dios obra, en Cristo Jesús, en Él que Dios escoge, porque estamos hablando, la parte del texto es que Dios escogió, nos escogió en Cristo. Es en Él que nos bendice, en Él que nos escoge. No tiene nada que ver, mire, no tiene nada que ver con el que es salvo. Ahorita le explico. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el que se salvó, sino con el que lo salva, y cómo lo salva, y cuándo lo salva, y para qué lo salva. Es decir, tiene que ver es con Dios. Pablo tiene en mente es la soberanía de Dios en la salvación, por eso habla así. Dios nos escogió, quiere decir que fuimos escogidos o seleccionados, eclegomai, la palabra griega, seleccionados por Él en Cristo para que seamos de Él. Por eso lo hace en Cristo y nos mantiene y asegura en Cristo. Con razón Jesucristo dijo: los que el Padre me dio, nadie los puede arrebatar de mi mano. Estamos en Cristo, escogidos por Dios en Cristo, somos de Dios, más que un sentido de propiedad. Es un sentido de relación íntima con Él en Cristo Jesús. Miremos un texto en Juan 15, verso 16. Juan 15, verso 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Está hablando a sus discípulos a solas, en el capítulo 15 de Juan. ¿Y saben qué pasó? Porque él dice, está hablando algo del futuro aquí también. ¿Qué pasó con el fruto de ellos? Hoy lo estamos disfrutando nosotros. Es exactamente como él dijo, pero comienza diciendo: ustedes no me escogieron a mí. No sé qué tan difícil sea entender esto. Ustedes no me escogieron a mí. Y en Efesios dice: Dios nos escogió en Cristo Jesús. Creo que es claro. Creo que es obvio. Mira el verso 19, ahí mismo, en Juan 15. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Quién es el que dice que escogió aquí? Jesucristo. ¿Quién es el que Pablo dice que escogió en Efesios 1? Dios. ¿Cómo escogió Dios? En Cristo. El Hijo es diferente del Padre en función, pero es el mismo en esencia, entonces está hablando del mismo Dios. La elección la hizo Dios de manera soberana. Quiere decir que es una elección incondicional. Mire ahí mismo en Juan 6.44, para que miremos un poquito más. Juan 6.44. Yo sé que esto lo vimos cuando predicamos las doctrinas de la gracia, pero aquí viene en Efesios. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Y cómo lo va a traer el Padre? Tiene que haberlo escogido desde la eternidad en Cristo, para que lo traiga al Hijo y el Hijo le dé la salvación. Romanos 9:11. Romanos 9:11, un texto muy, muy conocido. Y fíjense que en Romanos 9:11 Pablo está acongojado por su pueblo, por su nación Israel. Y en el 11 dice: pero cuando aún los mellizos, ¿quiénes son mellizos? ¿Dos personas o dos naciones? Quiero escucharlo de ustedes. ¿Qué son dos mellizos? ¿Dos personas o dos naciones? Ok, estamos entendiendo lo que el texto nos dice. Escuchemos el texto entonces. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ¿dónde están estos mellizos? No están, ni siquiera han nacido. Está hablando, ni siquiera existen, ni siquiera han nacido. Cuando los mellizos no habían nacido. Y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Para que el propósito de Dios conforme a su elección, ¿la elección de quién? ¿De los mellizos o de Dios? ¿Pueden los mellizos elegir? Digamos que están en el vientre, movámonos allí. ¿Pueden hacer una elección los mellizos? Ellos no pueden elegir su salvación, no pueden elegir nada en la vida. Ellos pueden elegir ser mellizos. Ellos pueden elegir nacer. Ok, el lenguaje que Pablo está usando es consistente, ¿cierto? ¿Lo podemos ignorar? Tendríamos que irnos en contra del mismo texto para ignorarlo. Claro, apunta, yo sé que apunta a dos naciones, pero Pablo está hablando de estos mellizos aquí. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección, la elección de Dios permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Todo el texto está apuntando a Dios. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Los dos mellizos son Jacob y Esaú. La elección la hizo Dios refiriéndose a ellos antes de que ellos nazcan. Está haciendo Pablo referencia a dos mellizos, dos bebés que no han nacido, haciendo el énfasis de que la elección la hace es Dios, no ellos. Y después cuando dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí, está hablando que a uno lo escogió para mostrar gracia en él y al otro no, al otro lo dejó. De eso está hablando. Y de ahí vienen dos naciones, claro que sí. Pero la ilustración tiene que ver con los bebés. ¿Por qué? Porque el asunto es la elección de Dios. ¿Quién es soberano en la elección entonces? Dios, Dios es el que escoge. Pablo exalta a Dios, por eso dice bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo, que nos escogió. Mire, cuando usted ora por un inconverso, hablando de la soberanía de Dios, ¿por qué ora por ellos? Porque usted cree que Dios es soberano. Si no, ¿para qué ora? ¿O para qué ora todos los días? ¿Para qué usted ora todos los días? ¿Para qué? Porque Dios es soberano. ¿Sabe usted cómo va a ser su día? No. ¿Le pide usted al Señor no nos dejes caer en tentación? Sí. ¿Sabe usted que va a caer en tentación? No. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Quién le puede guardar? Dios. Por eso ora, porque Él es soberano. Cuando pide por la salvación de una persona, le está pidiendo a Dios, reconociendo su soberanía. Cada vez que usted dobla rodillas, usted está reconociendo la soberanía de Dios. Entonces, la exaltación es de Dios. Regresemos allí a Efesios. La exaltación continúa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos escogió otra vez en Cristo. El agente de la salvación es Jesucristo. Y dice que esta elección sucedió en un tiempo, en un punto del tiempo. ¿Cuánto? Desde antes de la fundación del mundo. Por favor, si usted puede, haga esto. Yo le regalo, me dice, lo regalo de todo corazón, un billete de $500 que tengo en mi bolsillo. Hoy lo voy a regalar, si usted puede hacer esto. Saque su calendario, mire allí la fecha cuando sucedió antes de la fundación del mundo. Y los calendarios electrónicos le pueden llevar a usted cientos de años atrás. Y muéstreme esa fecha, por favor. Tendría que ir por lo menos 6,000 años, que es cuando Dios creó la tierra, 6,000 años atrás, para mirar la posibilidad de un calendario. Y todavía no ha sucedido. Entonces, Dios es bendecido porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo está hablando que a Dios lo adoramos, a Dios lo bendecimos, porque es que ni siquiera podemos entender lo que Él hizo. No tenemos acceso, no podemos. Nuestra mente no nos da para eso. Por eso adoramos a Dios. Si entendiéramos a Dios, ¿para qué lo adoramos? Lo ponemos en una biblioteca, lo ponemos en un libro, lo ponemos en algo que guardamos y decimos, mira qué bonito se ve. And what's next? ¿Qué es lo que hacemos todo el tiempo? Con Dios no. Con Dios no. Dios no es como nosotros. Pablo está mostrando la soberanía de Dios. Nos escogió en Cristo. ¿Cómo es esto? Si ni siquiera existíamos. ¿Cómo es esto? Aquí dice, en Cristo. Así lo hizo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ni usted ni yo existíamos cuando Dios llevó a cabo la elección. Quiere decir que lo hizo de manera incondicional. No tuvimos nada que ver. Dios no vio nada en nosotros para tomar esa decisión. Nada, ni nadie ejerció algún tipo de influencia en su decisión de escoger. Lo hizo en Cristo. Cuando dice en Cristo, está afirmando la soberanía de Dios y está dejándonos a nosotros por completamente por fuera. Por fuera completamente. Nos puso afuera. Por eso esa partícula está atacada. Por eso. Porque le roba la gloria a Dios. Y exalta al hombre como el soberano, aunque diga que Dios es soberano. Nada ni nadie ejerció algún tipo de influencia en su decisión de escoger. Lo hizo en Cristo. Lo hizo antes de la fundación del mundo. Antes del comienzo de los tiempos. Miremos algunos textos. Mateo 25, 34. Yo no sé cómo estaba el corazón de Pablo, pero creo que Pablo estaba hirviendo adentro de él, queriendo exaltar al Señor por lo que le va a decir a los Efesios antes de empezar a describir lo que viene en esta carta. Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, herden el reino preparado para ustedes. ¿Cuándo? Desde la fundación del mundo. Él no está diciendo cuando comenzó el mundo. El lenguaje que el Señor está usando aquí es un lenguaje de eternidad. de eternidad. En un contexto donde Él está hablando, ¿saben de qué está hablando? De su venida, de su segunda venida, de la gran tribulación aquí en la tierra, del plan de Dios para con Israel. Es más, si usted lee, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en Apocalipsis capítulo 5 dice que Él es adorado. En el capítulo 5 dice que Juan llora porque no ve quién puede abrir los sellos del rollo. Y un ángel le dice, no llores, aquí está el Cordero de Dios. Él es digno de abrir los rollos. Fíjense en esto. Usted lee Apocalipsis, y ya lo prediqué todo Apocalipsis en 89 mensajes, si no estoy mal. Usted lee Apocalipsis y usted se confunde con el tiempo cuando usted lee Apocalipsis. Porque Juan está usando un futuro histórico. Pareciera una contradicción lo que acabo de decir. Un futuro histórico quiere decir que cuando narra los eventos, Juan ve los eventos ya completos, ya sucedieron. ¿Cómo explica usted esto? ¿Cómo explica usted la mente de Dios cuando nos habla así en el futuro? Ahora, cuando miramos el pasado y cuando miramos la eternidad, tiene sentido que la mente de Dios, Él no está limitado al tiempo como nosotros. Por eso dice, desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara el tiempo ni siquiera existía. Génesis 1, en el principio, esa es la creación del tiempo. Creó, esa es la fuerza, Dios es el agente, los cielos es el espacio y la tierra es la materia. No existía nada, existía Dios solamente, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en perfecta armonía y comunión. Y Dios entonces en Cristo nos escogió, no porque Él miró para el futuro, porque entonces, ¿para qué dice en Cristo? Mejor le quitamos el en y nos quedamos entonces sí con el futuro. Pero Dios lo hizo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Hay otros textos que afirman esto. Por cuestión de tiempo, usted los puede mirar en su casa. Pero dice que estaba preparado de antes. En Apocalipsis 13:8 habla de los que se pierden porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Cuándo sucedió la inscripción en el libro de la vida? ¿Cuando la persona creyó? No, no es cierto. Esa persona fue escogida desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, desde la eternidad. Desde la eternidad, eso lo decidió Dios. ¿Hay injusticia en Dios para hacer eso? No, lo que pasa es que no lo entendemos. Si tratamos de reducirlo a Él y entenderlo, somos idólatras. Estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. No podemos, y entonces ya no lo alabamos, ya no lo exaltamos. Nomás recurrimos a razones, al raciocinio, al razonamiento, al humanismo. Pero como no lo podemos entender, pero lo vemos en la Escritura, terminamos como Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Él es exaltado. La salvación es de Él. Él es soberano. Y continúa Pablo allí en Efesios, en el verso, estamos en el 4 todavía, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y dice, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El texto dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pero esa palabra en amor, esa frase en amor, se cree que pertenece más bien al siguiente versículo. Y hay razones como se puede explicar esto. Hay que mirarlo en griego, hay que mirar la estructura. Mi postura es que pertenece al verso 5. Entonces voy a terminar el verso 4. Cuando dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es. Y habla de la vida santa que el creyente tiene ahora porque está en Cristo. Estar en Cristo le garantiza a usted la eternidad. Le garantiza a usted el amor de Dios. Usted no tiene que hacer nada para ganarse la eternidad si usted está en Cristo. Si usted está en Cristo. Está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Pero eso no dice que deba vivir como usted quiera, al cabo ya lo tiene garantizado. Al contrario, el que tiene esta garantía, este regalo tan precioso, hace lo que Pablo hace. Bendito sea el Dios y Padre, pero ¿de qué sirve que yo diga bendito sea el Dios y Padre, si por dentro mi corazón está en oscuridad y en tinieblas? ¿De qué sirve que yo cante los mejores cantos o me ponga la mejor corbata? ¿De qué sirve si mi corazón no está rendido al Señor? Él nos salvó para que vivamos en santidad, en pureza. Santidad y pureza es separados del mundo, diciéndole no al pecado, no al mundo, no a Satanás y sí a Dios, sí a su palabra. Y eso demanda disciplina, esfuerzo, dedicación, entrega, morir a sí mismo, mirar y buscar y querer conocer y dejar que el texto de la Biblia te hable, te llene, te instruya, que el Espíritu Santo te siga equipando, que puedas aprender a discernir y a obedecer al Señor con el poder de Dios en tu vida. Para eso nos salvó el Señor desde la eternidad. Una persona que dice que es salvo y vive como el diablo no es salvo, no es salvo. Por su fruto los conocerán, dice el Señor. Hay un fruto, y ese fruto, ¿quién lo da? Ya lo dijimos, el Espíritu. ¿En quién? En el creyente. Para eso lo salvó Dios. Hemos sido hechos templo y morada del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Y un creyente no puede prevalecer en el pecado. No puede, no puede. Primera de Juan 3, 7, 8 dice eso. No puede. Puede pecar, sí. Pero no puede prevalecer en el pecado. No puede. No es una posibilidad la vida en santidad. Es una afirmación que le está haciendo. Mire, allí mismo en Efesios 5, verso 25 al 27, un texto que yo asumo que los varones de esta iglesia se lo saben al pie de la letra, pueden decir cada palabra en el orden como está escrita. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cuándo se entregó Cristo por la iglesia? En la cruz sucedió físicamente. Pero en el plan de Dios esto sucedió en la eternidad, por eso Dios nos escogió en Él, en Cristo. Pero se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Fíjense los términos que el Señor está usando aquí: inmaculada, santa, sin arruga, en su gloria, purificada, lavada, santificada. Esa es la obra que Cristo hace con la iglesia. Es lo mismo que está diciendo Pablo en el capítulo 1. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió desde la eternidad en Cristo para que vivamos en santidad, para exaltar al Señor en pureza. Tenemos una responsabilidad, nosotros la tenemos que llevar a cabo bajo el poder de Dios para hacerlo, y sí podemos. Y Él va a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Mire Lucas 1, para que busquemos otro escritor que no sea Pablo. Lucas, en el Evangelio de Lucas, está hablando de la profecía de Zacarías, cuando nace su hijo Juan, que después viene a ser Juan el Bautista. Juan 1, 74 al 75, perdón, no Juan, Lucas. Lucas 1, 74 al 75. Él está profetizando, dice esto en medio de la profecía: concedernos, bueno, voy desde 73, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor. ¿Cómo? En santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Dios nos ha salvado para vivir en pureza, en santidad. La iglesia es la única en la tierra que puede vivir así. Por eso es luz en medio de las tinieblas. Por eso es efectiva en llevar el mensaje del Evangelio. Dios, mire Romanos 8, versos 28 al 29, para que mire la relación con esto. Verso 28, 29, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cómo es que todas las cosas cooperan para bien? Otra traducción dice, Dios hace que todo obre para bien para los que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. ¿Cuál es ese plan? Como lo leímos en Efesios 1, para nuestra santificación, para que Él sea honrado en la manera como nosotros vivimos separados del pecado. Pero ¿quién es el que nos está ayudando? Dios, haciendo que todo obre para bien. ¿Y cómo hace que todo obre para bien? Puede quebrar una pierna o un brazo, traer una enfermedad, traer una dificultad, no sé. Él va a hacer lo que Él va a hacer, Él es Dios. Dios no va a fallar en su propósito. Él va a cumplir el propósito de santificación en nosotros para Él ser glorificado. Entonces Pablo cuando dice, bendito sea el Dios y Padre, y da esta lista, no está hablando de posibilidades, está hablando de verdad. Esto es verdad, esto es garantía. Entonces, el primer punto fue bendecimos a Dios porque nos bendijo en Cristo. El segundo es bendecimos a Dios porque nos escogió en Cristo. Y el tercero y último es porque bendecimos a Dios porque nos predestinó en Cristo. Versos 5 y 6 de Efesios 1. Dice, vamos a empezar, acuérdense dónde terminamos la lectura. En la palabra Él, hablando del Señor Jesucristo. Entonces esta la empezamos un poquito antes del número 5 en su Biblia. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aquí muestra la motivación que Dios tuvo para bendecirnos, escogernos y predestinarnos. Y la frase en amor es clave aquí, porque esa frase está modificando todo lo que dice adelante, el resto de la frase, donde muestra la motivación de Dios para predestinar y va en línea con el propósito inicial de Pablo de bendecir a Dios por lo que él ha hecho. Mire Efesios 2, versos 4 al 5. Aquí dice que nos amó, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, el mismo contexto que vimos en el 1. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Ahora, en el tiempo que Dios lleva a cabo esa obra que Él determinó, predestinó, que Él decretó desde la eternidad, ¿en qué condición nos encontramos? Muertos en nuestros delitos y pecados, pero no abandonados por Dios, porque Él allí nos rescató. ¿Movido por qué? En amor. En amor. Dios fue movido en amor. Está hablando el amor de un padre. Está hablando el amor que el padre para adoptar hijos, para amarlos. En 1 Juan 3:1. Miren lo que dice allí, 1 Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Aquí hay otra clave en cuanto a la santidad. Me regresé un poquito. El mundo no nos conoce. Si el mundo le conoce a usted, si sus amigos son del mundo, si usted se la lleva bien con los del mundo, ¿por qué el mundo lo conoce a usted cuando Juan afirma eso, Pablo afirma eso, la Escritura afirma eso? El que es popular en el mundo y se mueve con el mundo, no camina con Dios, camina con el mundo. Porque el que camina con Dios, el mundo lo rechaza. ¿Por qué? Porque es luz, porque no habla como ellos, porque no vive como ellos, no se comporta y no busca y no disfruta las cosas de ellos. Es un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Entonces hay una distinción allí. Pero amor es la motivación de Dios para predestinarnos para adopción. Predestinar se refiere a que predeterminó que fuéramos sus hijos. ¿Cómo? Mediante Cristo. ¿Es posible cómo? Por Cristo, en Cristo, con Cristo, por la obra de Cristo. Por eso, desde la eternidad, Dios ha hecho lo que Él ha hecho. Dios soberanamente ha ordenado toda la historia de la humanidad. Se lo voy a demostrar con un texto. Hechos 4, versos 27 al 28. Hechos 4, 27 al 28. Y quiero hacer un énfasis aquí al leer este texto porque afirma lo que Pablo está diciendo allá en Efesios. Hechos 4, 27 al 28. Ellos están bajo amenaza, la iglesia está orando. Y esto es lo que dice Pedro aquí, dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, está hablando de cuando mataron al Señor Jesús, tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste, para hacer qué y quiénes, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los pueblos de Israel contra el Señor Jesucristo para hacer cuanto tu mano, ¿la mano de quién? De Dios. Y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Quién predestinó que Herodes y Pilato tuvieran que ver con la muerte de Jesús? ¿Quién predestinó que los gentiles tuvieran que ver con la muerte de Jesús? ¿Que los pueblos de Israel rechazaran a Jesús? Dios. ¿Qué hicieron ellos? Lo que Dios predestinó. ¿Violó Dios la voluntad de ellos al predestinar esto? No. No. Ellos decidieron de su propia voluntad irse contra el Señor Jesucristo y cumplir así lo que Dios había predestinado. Dios es el soberano y la causa última de todas las cosas que suceden en la vida, de todo, sin violar la voluntad de las personas, cada quien obra de acuerdo a su propia voluntad. ¿Cómo nos predestinó? Su motivación fue en amor. El medio fue el Señor Jesucristo. La intención con la que lo hizo, dice Efesios, conforme a la buena intención de su voluntad. El lenguaje prevalece en cada frase haciendo referencia ¿a qué? A la voluntad soberana de Dios. Conforme a la buena intención de su voluntad, conforme a su amor. Fíjese que nunca, no existe, cero referencia para decir que Dios vio algo en una persona para escogerla y salvarla. No dice, no existe. No existe eso. Siempre afirma la soberanía de Dios. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre. Mire Romanos 9, 11 al 16, un poquito atrás de donde estamos. Estamos llegando al final, Romanos 9, del 11 al 16. Estamos llegando al final de mi introducción y ya entramos en materia. No hay problema, ¿cierto? Teníamos que tener comida para todos y un cafecito y algo para relajarnos, pero no, sí, hemos avanzado bastante. Verso 11 del 9, ya lo leí, pero les prometí que iba a repetir algunas cosas, ¿sí? Vamos a leer ahora del 11 al 16. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, al mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Todo el tiempo hablas de Dios aquí, lo que Dios ha hecho. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Esa es la pregunta que sabe. ¿Cómo va a elegir a uno y al otro no? ¿Hay injusticia en Dios? Pablo se adelanta y dice, ¿de ningún modo? Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. ¿Quién es el que está obrando? Dios. ¿En qué sentido? En todo sentido. ¿Tienen algo que ver las personas con la elección de Dios? No. ¿Tienen algo que ver las personas con la predestinación? No. ¿Tienen algo que ver las personas con el amor de Dios por ellos? No. La respuesta es no, N-O. No sé en qué otro idioma decirlo. Creo que suena parecido mucho en los idiomas. No. Mire, voy a leer un verso para mostrarles con un verso nada más lo que dice Salmo 115, verso 3. Dios es soberano en la salvación. Por eso Pablo lo exalta a él de esa manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Salmo 115. Y hay más textos, nomás quiero leer este verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. En un español común diríamos, Él hace lo que le da la gana, pero a Dios no le queda decirle eso. Él hace como le place. Es decir, Dios no le pregunta a nadie para hacer lo que Él va a hacer. Dios no necesita de nadie. Dios no depende de ninguna circunstancia. Él no depende de ninguna persona. Dios hace esa elección por sí mismo antes de que Él cree a una persona y decreta todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo tenemos revelado, mostrado, lo conocemos, lo vemos con nuestros propios ojos, que esto así es. Y la meta de Dios al bendecirnos, al escogernos, al predestinarnos en Cristo, Efesios 1:6, vamos allí, nuestro texto base, ¿Para qué? ¿Para qué hace Dios todo esto? Para la alabanza de la gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Otra vez esta partícula, en. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué interesante. Todo el enfoque de Pablo tiene que ver con esto. Bendecimos a Dios, ¿por qué? Porque Él derramó de su gracia. Si Dios nos hubiera dejado nuestro pecado y nuestra maldad, ya nos hubiéramos consumido, nos hubiéramos destruido, no estuviéramos aquí. Pero Dios en su bondad extiende una gracia común para todos, que todos tengan vida, plenitud, pero para sus hijos, para mostrar en ellos su gracia, para ser exaltado por su gracia. ¿Qué es esto de la gracia? El favor inmerecido de Dios. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. No dice que alguien se lo ganó, alguien lo alcanzó, alguien logró algo, sino que Él gratuitamente ha impartido sobre nosotros de nuevo en el amado. Fuera de Cristo no sucede el plan de Dios. Nos predestinó para ser hechos sus hijos por medio de Cristo, lo hizo en amor, por la buena intención de su voluntad, para que su gracia sea exaltada. Desde el comienzo de este párrafo, el enfoque de Pablo ha sido ese, exaltar a Dios por la obra que ha hecho, todo esto por su gracia. La manera en que el creyente responde a Dios por su gracia es en alabanza y exaltación. Él soberanamente nos ha bendecido, nos ha escogido, nos ha predestinado por su gracia en Cristo. No tenemos nada, nada que ver con la gracia de Dios. Si tuviéramos algo que ver, ya no sería gracia. Porque gracia es un regalo inmerecido de Dios. Misericordia es cuando no nos da lo que merecemos. Gracia es cuando nos da lo que no nos merecemos, que es su amor, su bondad, adoptados como sus hijos, puestos en Cristo, herederos, coherederos juntamente con Cristo, en lugares celestiales, con acceso a todo el reino de Dios, ciudadanos del cielo. No aportamos nada, al contrario, éramos enemigos. Hijos de la ira de Dios, hijos de desobediencia. Merecíamos el infierno, el castigo eterno. Pero Él, movido por su amor, no por nada en nosotros, por su amor, porque entonces no sería gracia, por su buena voluntad, su propósito y elección, nos ha impartido de su gracia y lo hizo gratuitamente en el amado. Mire Colosenses 1.13, ya estoy para terminar. Colosenses 1.13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su, perdón, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Pero dice, en quien tenemos el perdón, en Cristo. No sé si le puse el título adecuado a este mensaje, pero la verdad, allí donde arribé, Dios provoca exaltación por su gracia soberana, porque Él nos bendijo en Cristo, porque Él nos escogió en Cristo, porque nos predestinó en Cristo para que alabemos la gracia del Señor, que gratuitamente derramó sobre nosotros en el amado. Yo quiero adorar a este Señor, yo quiero servir a este Señor, yo quiero postrarme delante de Él, yo quiero amarlo. Yo quiero obedecerlo a Él. Cuando me doy cuenta que yo no tenía nada para venir y Él me ha dado todo esto, yo quiero vivir para Él. No hallo sentido en la vida pensar que fuera de otra manera. Sé que soy tentado, sé que tengo una lucha. Santiago habla de eso, pero quiero pelear esa lucha, quiero luchar esa batalla, quiero llegar al final y decir, he peleado la buena batalla por mi Dios, por mi Señor, que nunca me ha hecho ningún daño, al contrario, me bendijo cuando yo era su enemigo, que nunca me ha rechazado, al contrario, me abraza y me pone en su Hijo para verme en Cristo. Y cuando voy a Él en oración, Él me ve como que yo hubiera hecho la obra de Cristo. Así es el amor, la gracia de Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos gente rica, somos gente abundante. Hemos sido librados del poder del pecado, del poder de Satanás para escoger obedecer al Señor. Somos luz en medio de las tinieblas. Hemos sido liberados para que nos amemos entre nosotros, nos ayudemos entre nosotros, nos soportemos con paciencia, con espíritu de humildad, buscando, procurando esa unidad que nos ha dado en el Espíritu, dice Pablo, que vivamos de manera digna de la vocación con que fuimos llamados en Cristo Jesús, que hablemos del Evangelio con plena libertad, que aun si es a riesgo de nuestra vida, lo hagamos, porque no necesitamos agregar nada, no podemos agregar nada, no podemos perder nada, tenemos todo en Cristo Jesús, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo quiero servir a ese Señor. Y le invito a que usted lo haga. Y si usted no está en Cristo, considere el lugar donde usted se encuentra ahora. Considere la posición en que usted se encuentra delante de Dios. ¿Qué dice Dios de usted? Dios quiere que usted participe de este amor, de esta bondad, de esta gracia en Cristo Jesús. Y Dios le llama, Dios le invita a que crea. Dios no va a creer por usted, usted tiene que creer. Es su parte creer. Venga a Cristo, al Dios soberano. Si Él le invita, si Él le llama, no se resista a la voz del Señor. Rinda su corazón, rinda su vida. Venga a los pies de Cristo. Confiese sus pecados y confiéselo a Él como Señor, el Salvador de su vida. Obedézcale a Dios. Él es el soberano. Y usted que es salvo, cuide su vida en santidad, en pureza. Cuide de que usted salta la gracia del Señor en su vida. Que no hay nada en usted que usted pueda pretender, no hay nada en usted que usted pueda levantar como un trofeo delante de Dios, nada. Pero usted manifiesta esa gracia, esa bondad y ese amor en usted. Y donde usted camina, donde usted va, donde usted habla, usted es luz en medio de las tinieblas. Y usted cuida este recipiente que Dios le ha hecho a usted de la bondad de Dios, poniéndolo en Cristo. Viviendo esa unidad en pureza y en santidad para gloria y honra del Señor. Él es digno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que nunca más usted vuelva a leer este texto diferente de esto. Y si ya lo leí así, le felicito. Pero estas palabras son palabras profundas del corazón del apóstol Pablo, entendiendo la soberanía de Dios en la salvación. Vamos a ponernos de pie. Y cerramos con una oración. Señor, te bendecimos. Tú eres digno de ser bendecido. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito seas, porque nos bendijiste en Cristo, nos escogiste en Cristo, nos predestinaste en el amado, derramando tu gracia sobre nosotros en el amado, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. No hay ninguna mancha, no hay ninguna imperfección, no hay nada que pueda tocar esta salvación de nuestra parte. Lo que podemos hacer es disfrutarla, amarte a ti, responder en obediencia, buscarte a través de tu palabra, crecer en la comunión unos con otros. Amarnos, edificar nuestras vidas, Señor, exhortarnos mutuamente, buscar, Señor, esa vida que ya nos diste, vivir esta libertad, esta abundancia que tenemos en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo, aquí en la iglesia, Señor. Queremos vivir para ti, no tiene sentido fuera de ti, Señor, no tiene ningún sentido. Perdónanos cuando nuestra mirada no ha estado en ti, Señor. Perdónanos cuando el anhelo ha estado en algo material de aquí de la tierra, sin considerar lo que ya tenemos, Señor. Padre, gracias, porque tú no nos dejas irnos por esa ruta, nos rescatas, nos sostienes, nos fortaleces, nos ayudas, Señor, como tus hijos. Abba, Padre, bendito sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.